onda se te ha metido. Dices que no pasa nada conmigo. Y yo sueño, sueño, sueño contigo. Y yo sueño, sueño, sueño contigo. Dices que deje de molestarte y lo que yo quiero es conquistarte. Y yo sigo, sigo, sigo metido. Y yo sigo, sigo, sigo metido. Lolita, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Me dicen el volcán, me dicen el tremendo. Si no quieres inflarme, voy a darte un castigo y te voy a dejar filo contigo.
Filo contigo.
Buenas tardes, 1:31 de este miércoles 26 de octubre de 2022. Soy Josefina Ríos, les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Fernando Zavala, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Josefina? ¿Mil cuánto iba a decir?
1900, es que estaba como que me mareé con la canción.
Ah,
1987,
ponte 90.
Tú. O 92, no sé, por ahí, ¿o no?
Claro, por ahí.
¿Tú te acuerdas de esta canción?
Sí, yo era preadolescente, pero sí, me acuerdo. No, ni siquiera.
Un prepuber.
Yo era un niño en esa altura.
un bebé.
Sí,
ya.
Claro.
Oye,
esto es como antes de la zona de contacto, ¿no?
Yo creo.
¿Leíste la zona de contacto?
Sí, por supuesto que leí la zona de contacto. Participé en unos concursos incluso en la zona de contacto.
¿Sí? ¿Y sí. ganaste algo?
No me fue tan bien.
Ah, yeah.
Pero en otros concursos me fue bien. En ese no. Oye, un día revuelto con cosas buenas, cosas no tan buenas. En Chile, buenas noticias. Cae el dólar bastante. Un poco en la línea de lo que está pasando en otras partes también y también respondiendo a la alza del cobre, decidida alza del cobre, o sea, está subiendo en este momento 4,33%, el cobre está en 3,54%.
Notable,
es una muy buena noticia para nosotros. Y el dólar cae un 1,79%, casi 2%. Dígame.
Claro que sí. Oye, bueno, en el tema, en el ámbito local, se vienen, porque todavía no nos conocemos, proyectos de reforma de pensiones. La ministra vocera de gobierno hoy día ha dado varias entrevistas anunciando que viene y que viene.
Esto, la esto próxima semana, como, se supone.
Claro. Esperemos a ver qué llega. Creo que hay un cuestionamiento ya más o menos decidido de por qué este proyecto, que o al menos las líneas de lo que ha planteado el gobierno, como que es un proyecto
de... O sea, nada lo ha planteado el gobierno, para ser bien sincero. Son cosas que se han filtrado.
No, pero la ministra ha dicho cosas como que sacaba la AFP y otras cosas más. Ojalá que el gobierno tenga como norte el mejorar las pensiones y no hacer una cosa, un saludo a la bandera ideológico que al final no va a servir para nadie.
Claro.
Yo creo que es lo que esperamos todos, ¿no?
Lo que esperamos todos. Oye, lo que sí se presentó fueron las indicaciones al royalty, a la ley de royalty que se discute en este momento. Se presentaron las indicaciones ayer en la tarde. Algo más moderado de lo que se esperaba, pero el presidente de la Sonami dijo que consideraba inconveniente el proyecto que se presentó ayer, que es básicamente indicaciones a lo que ya había, aunque hay un reconocimiento de que sí se hicieron ciertos cambios respecto a lo que se había conocido con anterioridad, sobre todo al tema de el impuesto ad valorem. Lo que se propone es establecer una tasa plana de un 1% para la gran minería del cobre, cuya explotación supere las 50.000 toneladas. Según algunos expertos, esto estaría en línea con lo que pasa en otros países. Sin embargo, desde la industria minera y sobre todo las grandes mineras dicen que con estas tasas Chile quedaría fuera de competencia. Y eso es bastante grave, teniendo en consideración que es la principal industria que mueve la economía chilena. Así que bueno, es una discusión larga.
Es una industria tradicional importante en nuestro país, pero no es la principal industria, ni siquiera es la principal industria del producto de exportación de nuestro país. Hay una columna muy buena que yo leía, que salió publicada, creo que el viernes de la semana pasada,
¿ya?
Donde básicamente uno dice, la industria minera para que vamos a ver, o sea, es gigante, es muy importante, mueve mucho. Digámoslo. Pero hoy día, ¿tú sabes cuál es el principal producto de exportación de Chile?
No, dime.
Servicios financieros.
Ah, mira.
Y es bien contraintuitivo, ¿eh? Porque uno tiene la sensación de que Chile como que exporta piedra y fruta y
una economía extractivista, tú sabes.
Claro, pues es que yo creo que hay que empezar a desmentir esto, claro, como falso, claro, falsa idea. Obviamente que a nosotros nos falta mucho para llegar a ser un país de base de productividad moderna, obvio, ¿eh? Pero ojo, están pasando más cosas y han pasado más cosas en los últimos 30 años de lo que nos quieren convencer algunos. Oye, hoy día la ministra Vallejo, volviendo sobre el tema previsional, volvió a insistir sobre el tema de las cuentas nacionales.
Ah, sí.
Habló de que esto es un seguro, dijo un seguro, y bajo los estándares de la OIT. Primero, esto no es un seguro, es una cosa rara que ya se ha probado en otros países que no funciona. Y segundo, los estándares de la OIT para temas previsionales, yo al menos soy bastante sospechoso, digamos.
¿Eh? O sea,
reservo mi derecho.
No solo para temas previsionales, mi querido Fernando. Yo diría que para una serie de temas.
Así es. Oye, bueno, hablemos de Alphabet y de Meta, que sí, creo que son los... Y de Microsoft. Microsoft, extraordinario, ayer definitivamente consolida su relato de que dejó de ser una compañía que vende compact disc con software y pasó a ser una compañía que ofrece servicios desde la nube. Uh-huh. Imagínate que hoy día Microsoft vende más, factura más por servicios que son entregados desde la nube de servicios que están instalados en los computadores de sus usuarios. Notable. Y muy bien Microsoft, la acción ha andado razonable, pero el que anduvo muy mal fue Google o Alphabet.
Pésimo.
Alphabet, mal por varias razones. Primero, un crecimiento del 4%, que dista mucho de los crecimientos de doble dígito que esta compañía tenía hasta hace no mucho. Segundo, una visión a mediano plazo malita, que muestra que la inversión publicitaria está desacelerando y además con mucha competencia de otras plataformas que están también entrando fuerte en este tema de la inversión publicitaria.
Imagínate, bajó de un, o sea, informó un 6% de crecimiento de la revenue, de las ganancias, respecto a un 41% en el mismo periodo un año antes.
Claro, o sea, bastante menos, digamos.
O sea, súper menos, y además, este es el peor día para la acción de Alphabet desde marzo de 2020, cuando se conoció la cuarentena en Estados Unidos, el cierre de las ciudades, de muchas de las ciudades, imagínate, desde entonces que no tenía
marzo
una
2020,
calle así.
¿No?
Marzo 2020, sí.
Claro. Oye, bueno, y hoy día en la tarde, al cierre del mercado, reporta Meta, que es la otra gran incógnita, que es la matriz de Facebook.
Claro.
Meta, yo creo que es aún más dependiente, volátil, digamos, y dependiente del tema de la inversión publicitaria digital. Por lo tanto, la acción de Meta está cayendo 3,5% hoy día, a la espera de que probablemente esto no va a ser un buen resultado. Fíjate que en los últimos 12 meses, la acción de Meta ha caído un 60%, 58% exactamente, borrando de un paraguaso algo así como, no sé, 300 mil millones de dólares de capitalización bursátil en este periodo.
Impresionante. Ahora bien, a pesar de estas malas noticias que tú estás comentando, las bolsas en Estados Unidos están bien mixtas. El Dow Jones sube un 0,9. El Standard Poor's 500 sube también un 0,36. Y el Nasdaq, que tiene una gran, donde inciden mucho este tipo de acciones, cae un 0,46. Así que podría haber sido peor conociendo estos datos, ¿o no?
Ahora, si tú le preguntas a los accionistas de Google, no sé si...
No, eso no están nada contentos. Igual es entendible.
No. Está bien.
Se pegó su pequeña caída la acción aquí.
7% cayendo la acción, sí, en día, duro.
Sí, bien duro. Bien duro. Hoy en Chile se conocieron los datos de empleo en el Gran Santiago. No muy buenos los datos que entregó el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que es el encargado de hacer este estudio. En septiembre de 2022 se crearon 73.000 nuevos puestos de trabajo en relación a junio de este año, pero esto representa una ralentización en la creación de empleos. 300.000 personas se encuentran sin trabajo hoy y los jóvenes son los más afectados. Sabemos que esta encuesta siempre es la antesala de la encuesta que entrega
el INE,
que es a nivel nacional, y en general van siempre como en la misma línea. Así que no debiéramos tener tan buenos números prontamente ya a nivel nacional sobre el tema del empleo.
Oye, vamos.
Pero puedes decir algo, si quieres.
No, dale nomás.
Bueno, ya está con nosotros Arturo Curtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? Bien, esperando.
Muy bien. Cuéntanos.
Hola, Arturo.
Oye, el dólar cayendo casi 2%.
Sí, oye, antes de estar hablando un poco de Estados Unidos, pero mira, hay dos sectores de los 10 del tech sector que están cayendo, que es tecnología y comunicaciones, y todos otros sectores, disculpa, van subiendo, que adquiere 1.80, energía 1.90, y etcétera, etcétera. O sea, hay dos sectores que están efectivamente focalizados en reporte de Alphabet
y de Microsoft,
pero el resto del sector está bastante bien, ¿de acuerdo? Así que por eso estamos viendo que el mercado partió negativo en la mañana, pero ahora ha estado recuperando, ¿de acuerdo? El IPSA está cayendo 0.75, está en 5.125 puntos, creo que está ahí tratando de buscar, como te decía yo, los 5.300, que es un objetivo, creo que alcanzable, y después de eso veamos si esta cuestión efectivamente empieza a caer, y va a depender un poco tal vez del ciclo, digamos, de la bolsa en Estados Unidos, que, dicho sea paso, estamos entrando en el ciclo positivo que antecede la elección de medio mandato. Y como están ganando los republicanos la elección, creo que el mercado se está firmando en función de eso. Y aparte que el reporte de no ha sido malo, no ha revisado ahora último, pero por lo menos venía con un crecimiento de la utilidad, ¿de acuerdo? Y el tipo de cambio está operando en este momento en Tegoltiro, está en
9.48, ¿no?
Está 9.48, esto viene de más arriba, viene cayendo, se viene apreciando en 1.74%, y hay que decir que todas las monedas están apreciando, y esta apreciación de las monedas que estamos viendo contra el dólar norteamericano, en parte se gatilla por esta supuesta intervención del Banco Central japonés contra el yen, que está llegando a 130. Hay una política, hay una especulación que podría salir un poco esta política de tasa cero del Banco Central japonés, y eso entonces está fortaleciendo el yen, debilitando el dólar y dando una señal al resto de las otras monedas, porque el dólar estaba muy caro y eso estaba generando presión indeseada sobre la inflación. Entonces, bienvenido sea una debilidad del dólar, y eso la está capturando el peso chileno, y podría ir más abajo. En la medida que veamos una caída más importante del dólar, podríamos ver un tipo de cambio más abajo, no sé, 9.45 y un nivel, después tenemos 9.20. Claro. Vamos si llega.
Si a esto le sumamos además el buen precio del cobre.
Eso es muy interesante, porque hay una relación directa entre la debilidad del dólar y la fortaleza del cobre. Y el cobre rompió un nivel técnico que estaba en 3.55, y ahora podemos verlo. Hay una posibilidad, hay una proyección de corto plazo entre 3.80 y 4.10. Si se da esa proyección, vamos a ver entonces efectivamente un tipo de cambio que va a seguir apreciándose en el corto plazo, pero más bien por un tema externo, no por un tema interno que no tiene por dónde. ¿Eh?
Muchas gracias, don Arturo.
Eso, que estén bien.
Gracias, Arturo. Hasta luego.
Adiós.
No le tiene mucha fe a la economía chilena, Arturo Kutz.
No. No demasiado.
Analista senior de Alfredo Cruz y compañía, don Arturo Kurtz. Yo te quiero contar, querido Fernando, que ya es tiempo de pagar menos impuestos, aunque no lo creas. Invierte desde 1990 UFs en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario de depreciación instantánea. Invierte hoy en both.cl, esto es BOTH.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis, guerras, COVID. ¿Qué pasa si miramos este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia que tiene PwC para resolver problemas complejos y transformar tu negocio.
Y el mundo del vino, ya sabemos que es mucho más que vino, ¿cierto? Por eso, te invitamos a probar el afamado ron diplomático, un ron elaborado con pasión por maestros roneros, expertos en la producción de rones excepcionales para los paladares más exigentes. Encuéntralo en todas sus tiendas, El Mundo del Vino, un mundo de pasión por el vino.
Si usted ha arrendado autos con ICHEC de Econorred le va a sonar conocido, pero si no lo ha hecho, se lo recomiendo que lo pruebe. Arrienda su auto, no tiene que hacer ni una fila, por ejemplo, se baja de un avión en un aeropuerto, recoge su maleta, sale hacia los estacionamientos, saluda y listo, el auto lo está esperando. Imposible más rápido. Econorred Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y a veces crear grandes historias comienza con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja a nadie indiferente. Bienvenido a la experiencia 308, Unique Sensations. Ay, que me costó. Descúbrelo en peugeot.cl.
Y si tu objetivo es tener un auto, tener una casita, estudiar afuera, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl y Santander, tu banco.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Comienza la temporada de matrimonios y eventos y para ella necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes y preparados para todo. Brooks Brothers te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento especial.
Y Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. ¿Cómo? Automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Ducati te invita a conocer el nuevo e-commerce ducatishop.cl. Ahí encontrarás ropa, accesorios, merchandising de la exclusiva marca Ducati.
Así te quiero ver. Con tu tenía Ducati, Fernando. Linda. Sí. ¿Y qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casas Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl. Y ya está nuestro entrevistado al teléfono, el señor Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
¿Cómo está, don Guillermo? Nuevamente por acá, extraordinario.
Sí, pues, bien.
Oye, tengo una pregunta, Guillermo. ¿Eso es una, estos fondos de pantalla o es tu vista real?
Son de pantalla. Mi fondo no es tan malo en todo caso. Yo vivo más sencillo, pero.
Puede ser incluso mejor entonces.
Puede ser incluso mejor, pero en este instante tengo una habitación atrás. Así que no.
Oye, Guillermo, parto preguntando yo sobre el estado actual de las criptomonedas. Y voy a hacerte una pregunta un poquito, digamos, incisiva, pero las criptomonedas han visto como activos de refugio en algún minuto, como que se supone que cubrían de la inflación, pero como que tengo la sensación de que no han dado demasiado bien respecto a los últimos episodios inflacionarios. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo están las criptomonedas en general, el mercado?
Todas las preguntas son muy bienvenidas, así que no hay drama. Las criptomonedas, igual que toda la industria financiera global, están súper golpeadas. Bitcoin lleva abajo, creo que 55-57% en lo que va de año, y el Nasdaq, que es el índice bursátil tecnológico más famoso que hay, más grande también, va creo que a 37% abajo. Así que todo ha caído, y era esperable que las cripto cayeran más que el mundo, porque son más volátiles, así como caen más, también han aumentado sustancialmente más de precio que cualquier índice bursátil tradicional en los últimos años. Pero yo creo que tu punto es cierto. La apuesta de Bitcoin como un activo de refugio, para mi gusto, sigue estando en pie, siempre y cuando respetes la condición o la sugerencia que nosotros hacemos insistentemente de invertir a largo plazo. Si alguien compra y espera que mañana su dinero valga lo mismo o más, está pecando de ingenuidad. Este es un activo que hay que entender que es sumamente nuevo, la industria lo entiende poco, y ha tenido un rendimiento extraordinario en los últimos años, pero volátil, no ha sido estable. Entonces, para mi gusto, se mantiene la promesa, pero siempre con esa condición.
Perfecto. Claro. Guillermo, estamos en el mes de la educación financiera y en ese sentido es importante la educación que se puede hacer respecto a las Bitcoin y cómo operan, porque como bien dices tú, es un mercado nuevo donde la industria entiende poco, y si la industria entiende poco, imagínate lo que pueden entender aquellos que están recién comenzando a interesarse en este mercado. ¿Cuáles serían las claves, dices tú, además de que hay que comprar a largo plazo, que es una inversión a largo plazo? Me imagino que hay otros factores que también se debieran mirar. ¿Cuáles son las claves, dirías tú?
La industria de las cripto y en particular Bitcoin tienen algo especial que a mí siempre me encantó, y es que es una industria súper, súper transparente y donde hay mucho material informativo en Internet. Si una persona común y corriente quisiera partir de cero entendiendo nuestra financiera tradicional, yo diría que es casi imposible. Incluso para una persona que trabaja dentro de la industria financiera, entender la totalidad de estos instrumentos súper sofisticados es extremadamente improbable o complejo. La industria de cripto es una industria que nació de personas más comunes y corrientes, y como consecuencia y partió con esta tesis de que todo tenía que ser público, y entonces hay mucha información disponible, y la primera sugerencia es nunca comprar porque el precio ha subido. Nunca, nunca. Esa es la peor recomendación, esa es la peor idea que se puede tener. Una persona tiene que comprar cuando estudia un activo, cuando estudia de qué se trata una idea y le cree a la idea. Y entonces mi primera y más insistente recomendación es estudien sobre Bitcoin. Creo que esta es la mayor revolución que ha tenido la industria financiera en siglos, y lo digo muy responsablemente. Sin embargo, tiene algunas particularidades, como que, por ejemplo, es volátil. Entonces, la única forma de sentirse confiado y seguro de que esta volatilidad, de que puedo soportar esta volatilidad, es teniendo paz mental de que no importa que el precio haya caído un poco, porque confío en la promesa a largo plazo. Eso es lo más importante, estudiar.
Se aprobó hace poco la nueva ley fintech en nuestro país. ¿Cambian algo o cómo lo ven ustedes, digamos?
Sí, claro que sí. La ley FinTech es un proyecto de ley que va a permitir que empresas como Buda.com sean más legítimas de cara a los reguladores, y eso le va a dar protección a los consumidores, pero también le va a dar protección a empresas como Buda.com, que han tenido una historia bien compleja ahí peleando en tribunales con los bancos que han cerrado las cuentas y que no nos han hecho la vida fácil. Entonces yo creo que es un win-win. Por un lado, va a exigir a empresas como Buda.com a cumplir con exigencias que antes no les eran impuestas. Nosotros las cumplimos, pero de manera voluntaria, eso otra empresa no lo hacen. Pero al mismo tiempo nos va a permitir a nosotros desarrollarnos sin este miedo de que mañana las cuentas van a ser cerradas y vamos a tener que devolver la plata a los clientes y los clientes no van a poder operar, que eso ya ha pasado antes.
Guillermo, cuando tú dices más legítimas, ¿a qué te refieres en concreto?
Me refiero a que para todos los efectos prácticos Bitcoin es un instrumento financiero, pero en Chile en Chile por ejemplo los valores, hay una definición de valor que es súper específica y no cabe en las criptomonedas. Entonces es un activo financiero que está al margen de la regulación financiera, y entonces está en esta área gris. Las criptomonedas son perfectamente legítimas en Chile, el Servicio de Impuestos Internos cobra sus impuestos a quienes invierten y ganan plata con las criptomonedas, o sea, no hay duda sobre su legitimidad a nivel global, pero a nivel particular dentro de la industria financiera sí está esta área gris, y eso le permitió, por ejemplo, a los bancos cerrarnos las cuentas y hacer como que no tenían por qué atendernos. Y a eso me refiero a que se acaba esa suerte de falta de definición.
Perfecto. Muchas gracias, Guillermo.
Muchas gracias a ustedes. Bueno,
hasta luego.
Un abrazo grande.
Que estén bien. Chao, chao.
Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com, explicándonos las implicancias de la ley fintech en el mercado de las criptomonedas. Nos vamos nosotros, Fernando, también.
Extraordinario, como siempre, Josefina.
Sí, muchas gracias. Quédense en Duna, que ya viene Visionario, la historia de Jack Daniels. La estuve escuchando en la mañana. Interesante. Y después Santiago Adicto con el bueno de Francisco Aravena en los micrófonos. Hasta luego.
Abrazos.
Chao.
Dices que deje de molestarte y lo que yo quiero es conquistarte. Y yo sigo metido.